Son las 10, las 9 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches, saludos. Comenzamos una vez más en Beirut. Allí la cifra de fallecidos por las dos explosiones en un almacén del puerto de la capital libanesa sigue creciendo. El último parte del Ministerio de Sanidad eleva los fallecidos a 50 y en torno a los 2.700 heridos.
No sé qué ha pasado. Estaba pescando, escuché la explosión, resulté herido, vi el incendio y me di la vuelta. Salí corriendo de allí a casa. No sé nada más.
El ejército trabaja en este momento en las labores de rescate para sacar de los escombros a posibles supervivientes. Se investigan las causas de las deflagraciones cercanas al domicilio del ex primer ministro Saad Hariri. Hace unos minutos, desde el Departamento de Defensa, se apuntaba a un accidente. La información que nos llega, así como de las causas y los heridos, también de los fallecidos, sigue siendo confusa. Varios países están ofreciendo ayuda. Lo hace Irán, Francia e Israel, que nada más conocerse la noticia se desvinculaba de un presunto ataque con el que se le pudiera vincular. Finaliza, y cambiamos de asunto, volvemos aquí a nuestro país, finaliza este martes de cierto optimismo por las cifras del paro y afiliación y de un Consejo de Ministros cuyo esperado balance de legislatura quedaba relegado a un segundo plano. Interesaban las impresiones del Gobierno sobre el cambio de residencia del rey emérito Pedro Sánchez. No así el ala de Podemos en su Ejecutivo. Defendía a la Casa Real y respetaba las decisiones adoptadas para centrarse ahora en lo importante, la no desestabilización.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. En este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
En Italia, aquellos que pensaban irse de vacaciones estos días y hacerlo en tren se han visto seriamente afectados. El contratiempo para los damnificados, la decisión del gobierno de Conte de seguir restringiendo los accesos y reducir hasta la mitad las plazas. Corresponsal en Roma, Manuel Torí.
En pleno cambio de mes y de quincena, cuando parecía que iban a caer incluso algunas medidas de distanciamiento, el gobierno italiano ha confirmado, sin embargo, que los asientos en los trenes de alta velocidad están reducidos a la mitad también en agosto. Esto ha provocado que las dos principales compañías italianas de AVE hayan tenido que cancelar muchos trayectos y tener que proceder con las devoluciones de los billetes. Una noticia que está acaparando las portadas del país, sobre todo porque las líneas afectadas tienen que ver, por ejemplo, con Milán y muchos destinos costeros. Así pues, un total de al menos 10.000 pasajeros se han quedado en tierra. En cualquier caso, una noticia que no deja de ser sorprendente, vista, por ejemplo, desde fuera de Italia, ya que el país con forma de bota por el momento no está sufriendo un gran crecimiento de los nuevos contagios, sino es por unas cifras que giran en torno a las 200 personas al día como nuevos positivos y entre 10 y 7 fallecidos diarios.
Con las negociaciones del Brexit prácticamente congeladas, un estudio de la OCDE arroja cómo, desde aquel referéndum que dijo sí a la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, la salida de británicos del país ha crecido más de un 30%. Londres, Celia Maza.
Desde el triunfo del Brexit en 2016, el número de británicos que ha decidido emigrar a países de la Unión Europea se ha incrementado un 30%, situando a España como destino favorito. La media de aquellos que se han registrado en nuestro país se ha multiplicado por 5 en los últimos años. Los datos para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Eurostat revelan también un aumento del 500% en aquellos que, además del viaje, han decidido solicitar el pasaporte del país europeo de acogida. El Reino Unido abandonó oficialmente el bloque en enero, pero a efectos prácticos no habrá divorcio hasta finales de este año.
Pues la penúltima información antes del deporte nos lleva a Colombia, donde el Tribunal Supremo acaba de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Uribe. Jessica de Jesús.
Las razones que ha dado la Corte Suprema de Colombia son el presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda impuesta por el senador Iván Cepeda, que lleva años intentando juzgarle por supuestos nexos paramilitares con la ultraderecha del país. La decisión se ha tomado de forma unánime, tendrá efecto inmediato y podría prolongarse hasta un año. El presidente se ha expresado hace unas horas a través de Twitter y ha expresado su tristeza con el siguiente tuit: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria.
ahora con el deporte, Miguel Ángel Cordero.
Rafa Nadal ha anunciado en sus redes sociales que no participará en el Abierto de Estados Unidos. El tenista dice haberlo pensado mucho y no presentarse debido a la crisis sanitaria con rebrotes que parecen fuera de control. Deportivo, Fuenlabrada y La Liga han llegado a un acuerdo para aplazar al viernes el partido suspendido. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Comité de Competición. Además, el Deportivo ha anunciado que pedirá al Consejo Superior de Deportes la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga por su actuación en el caso. Y en baloncesto, la ACB ha invitado al Guipúzcoa Basket a disputar la próxima temporada para cumplir con el fallo de un juzgado de Barcelona. Este le dio la razón al club vasco en su interés por jugar en la máxima categoría al haber logrado el ascenso y cumplir los trámites.